Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos en Onda Madrid. Seguimos. Esto sigue siendo Onda Madrid, digo yo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
bien.
El estudio es el mismo, por lo menos.
No, por si acaso. Lo digo y esto sigue siendo los de las 10 de Buenos Días Madrid.
Eso fijo.
Eso lo puedo asegurar porque aquí estamos todos. Por ejemplo, está Carlos Honorato.
Presente.
Venga, dándole vueltas a X.
Ya
mira,
tengo...
yo no me acostumbro a esto de X.
Ya, pero
señor
si,
Mas.
Si lo dice hasta la voz oficial de Onda
ya,
Madrid.
Pero me da lo mismo, señor Mas, póngale un nombre, póngale Pepe, no sé, X. Es que suena
voy a pepear.
Red social porno. Perdona.
Suena un poco raro.
Han cambiado
sí.
el logo, me salió una X ahí.
Y ahora ya no es tuitear, es postear.
Postear, es verdad. Pone postea.
Postear. Y,
claro.
Y repostear, que yo creía que era como de repostería eso, ¿no? Hacer unos pasteles.
Repostear. Es que equistear queda raro.
Equistear. Buah.
Bueno. Cualquier cosa.
Mal.
Bueno,
dinero.
¿Cómo llevamos el juego de agudeza visual que hemos colgado en X?
Los 3 euros, tres monedas de 1 euro de diferentes países que hemos puesto. Ya tengo
comadreja. Comadreja
no,
era el bicho.
No, es una Marta.
Ah, Cibelina.
A ver, seguramente no lo sé, pero me dicen mis expertos que este animal que se ve en la moneda B es una Marta.
Bueno,
los dos que se ven volando son cisnes.
Ah, mira.
Y el mapa es del país en cuestión que sea en la opción C.
Ah,
así que tenemos dos cisnes, una Marta y un mapa de un país.
Muy
las
bien.
Tres monedas y lo que preguntamos es cuál de ellas está acuñada en un país más al norte en Europa.
¿Y qué están diciendo los oyentes?
Opción...
Que son sabios siempre.
Sí, la opción más votada
no
es...
siempre.
A veces ganan, otras no. Cuando aciertan son muy sabios, cuando no aciertan necesitan mejorar. La opción A, la más votada, 57%. Le sigue la opción B, la de la Marta, Cibelina o no,
muy
29%.
Bien.
Y la menos votada, la del mapa, la opción C, con el 14%.
Bueno, de aquí a la 1-5, no puede cambiar la cosa
de hecho,
ni nada.
Muchas veces cambia.
Cambiará.
Pero
seguro.
No sé si para mejor o para peor.
Bueno, yo como siempre no tengo ni idea. Puedo tener mi opinión.
Hasta
pero
la 1-5 quedemos la solución y ya está.
@ buenos días OM, entráis en X y votáis. No me acostumbro yo a lo de la X. En fin. Que dentro de un ratito vienes y me cuentas.
Vuelvo
a ver
de nuevo.
Si ha variado la cosa.
Venga,
gracias,
hasta luego.
Carlos. ¿Qué? ¿Ya nos hemos animado un poquito? ¿Qué?
Sí, ya estoy entonado.
¿Por qué?
Porque me he tomado el potasio, he tomado unas nueces.
Ah, bueno.
Y ya tengo espíritu de lunes.
Bien, perfecto. Bueno, y los lunes, como cada día, hay ratito de oyentes.
Sí, porque nos encanta además porque que sea lunes significa que por un ratito vivimos el viernes.
Ah, bueno, claro.
Claro, como toca rebobinar.
Nos vamos a capítulos
en
anteriores.
En esos mensajes que se quedan pendientes, muchos nos desean feliz viernes y muchos de ellos buen fin de semana.
Pues mira, muchas gracias. Tomamos nota para el siguiente.
Viernes.
Ombligos,
sí. El viernes los oyentes compartían anécdotas en las que el protagonista era su ombligo o el ombligo de los demás. Descubrimos que...
Contra todo pronóstico.
Que a la
hubo
gente,
llamadas.
Que sí, que
sí,
la gente participó.
Sí.
Participó, por ejemplo, algunos oyentes que no reconocieron que tenían onfalofobia.
Onfalofobia,
¿no? Que era el miedo a tu ombligo, la fobia a tu ombligo o al ombligo de los demás. ¿vale?
Tremendo.
Que
como
vea,
tengas al tuyo, vea ¿qué una, haces pues, toda la vida
pues,
con él?
Claro, pues vea, una de los oyentes nos contó, bueno, fueron varios que nos contó que no podía ni ella ni el suyo ni quitarle la arenilla de la playa a su niño, cuando se le quedaba metida del ombligo. A raíz de esto, Cristina dice, opino lo mismo que la otra oyente que habéis puesto. No soporto ni que me toquen el ombligo ni tocarlo a nadie. Dice, pone así, escribe ahí todo GRF. Pues que le da cosilla. Claro, yo le pregunto a Cristina, que también era pregunta obligatoria, ¿cómo era su ombligo?
Sí.
Dice, pues feo no es, ya, la verdad. Pero
no. Dime algo que no sepa.
Dice, no soporto que me lo toquen ni tocarlo. Si no estuviera en mi cuerpo, casi mejor, me dice ella.
¿Existe un estándar de belleza de ombligo?
Hombre, yo no quiero crear debate. Yo creo que lo que viendo las pegatinas, calcamonías que se comercializan de 16 ombligos, todas tienen un diseño de ombligo para adentro y un poco ovalado.
Ah, mira.
Entonces yo entiendo cuando alguien se juega, deduzco,
claro,
como,
claro.
Deduzco que si alguien se invierte su dinero en comercializar esto, quiere vender. Entonces vende lo que supuestamente es el prototipo de belleza. Yo creo que sin ofender a nadie, porque yo lo tengo para adentro, pero sin ofender a nadie, el ombligo para afuera
no
es menos
gusta.
No gusta. No, que digo yo, no, que no, no quede no. mal, pero no. No gusta.
Bueno.
Manolo nos daba los buenos días y yo le decía, te leo el viernes, Manolo. Dice, los que tenemos una edad, dice Manolo, nos acordamos de...
¿Que somos todos?
Somos todos. Todos del doctor La Rosa. El doctor La Rosa que salía en la televisión.
¡Oh, madre! Aquel que quemó el cerebro a no sé cuánta gente con un puro en la cabeza.
Sí. Dice, nosotros, nos cuenta Manolo, somos cuatro hermanos y ellos veraneaban en Málaga. Dice, cuando no había autovías, pues él recuerda sus viajes de 8 o 9 horas de viaje. Dice que se mareaban mucho en el coche. Dice,
sí.
Bolsas y más bolsas, pues ya sabemos lo que pasa. Encima con cuatro, de edades muy similares. A este doctor, nos cuenta Manolo, se le ocurrió decir por la tele que si te ponías un espadradrapo en el ombligo,
sí,
no te volvías en el coche.
¿Y qué?
Pues no sabemos cómo funcionó la primera vez. Ellos, la primera vez que lo hicieron, funcionó. Todos ahí con el... Lo que pasa que yo no sé, la leyenda urbana dice que te lo tienes que poner con una forma de cruz.
No
taparte el ombligo, solo tapártelo. Dice, lo seguimos usando un tiempo, porque fue el primer viaje, pero lo malo era a la hora de quitarlo. Sobre todo ya los mayores, que ya eran adolescentes, cuando ya tenían algún pelillo que les tiraba, dice, imagínate.
Hombre, pero qué esparadrapos se ponían. Hombre, ¿qué dices?
De aquella época, de las 8 o 9 horas, me imagino, que agarraban bien, me imagino. No lo sé. Yo no lo he probado nunca.
No.
Yo sí que había ido a poner tirita en lugar de del espadrapo. Y yo sí que había ido alguna vez, que no sé, yo creo que lo contó algún oyente en alguna ocasión, no lo sé, que era con una aspirina.
Sí.
¿No?
Yo creo que lo contó algún oyente.
Sujetando con una aspirina.
Exacto.
Irene nos daba los buenos días el viernes, nos deseaba feliz fin de semana. Ella, ¿qué hace con su ombligo? Se lo toca para dormirse. Dice que ella comienza, sí, haciendo circulitos con un dedo alrededor del ombligo y que se queda frita.
Pues mira, a lo mejor es un método.
Es un método.
No para los que tengan ese trastorno fóbico.
Sí, sí.
No es aconsejable, lo van a pasar fatal, no se van a dormir.
No, porque encima les va a quedar claro. Sí, sí, sí.
Ya.
Pero ella se relaja así.
Mira.
José Manuel nos cuenta que cuando eran pequeños, como le ocurría a Manolo, que también fue pequeño, él no nos cuenta nada que viese al doctor La Rosa ni que se tapase en el ombligo. Él recuerda que en la piscina de su pueblo, a esa piscina, iba un hombre que no tenía ombligo. Dice que era la comidilla de ver al hombre
marciano
sin ombligo.
Sí.
Dice, al parecer, yo digo, claro, digo, a ver, esto, dice, se lo extirparon debido a una hernia.
Ahí va.
Dice, es lo que se contaba. Y al parecer era así.
Pues no lo había oído nunca.
Yo tampoco. Es lo que nos cuenta José Manuel, que hay gente
por la vida
de alguna edad o alguna generación que iba sin ombligo por cosa de hernias.
Como Adán y Eva.
A lo mejor, claro, se
digo
había
yo, que
en
no
el paraíso.
Claro,
de todo lo que tenían que hacer. Jessica, dice Sergio, Eli, ella conoció a una chica sin ombligo, no, que tenía un ombligo con una zona un poco oscura.
¡Qué casualidad!
¿Cómo una zona oscura?
En la zona de un extremo del ombligo, así, oscura, como ennegrecida.
Pero a lo mejor era una marca de nacimiento, una mancha de...
Pues Jessica un
lunar
preguntó
gordo.
A esta chica.
Sí.
A lo mejor le preguntó eso, si es una mancha o una tal. Dice, le comentó que era un trocito del cordón umbilical que lo luce con orgullo porque es algo raro o poco común. Dice, a la hora de cortar el cordón, en el momento del nacimiento, pues se quedó algo allí. Nos deseaba feliz San Viernes y buen fin de semana.
Pero qué cosa más rara. Y un poco... Eso, mira, eso sí da un poquito de grima.
¡Charo! ¡Feliz viernes! ¡Buenos días!
Hola, Charo.
Dice, yo cuando siento mal ambiente a mi alrededor, malas vibraciones, me tapo el ombligo con la mano.
¿Por qué?
Dice, aquí...
¿Que le entran por ahí las malas vibraciones ajenas?
Sí, dice que tenemos uno de nuestros chakras más importantes.
¿Qué me cuentas?
Dice, y si voy a un sitio, lo tapo con un trozo de cinta. Mira, aquí no para marearte, sino para quitar las malas vibraciones. Nuestro ombligo y la región donde está ubicado, el plexo umbilical.
Sí.
Dice, te lo tapas con los cuatro dedos.
Sí.
Porque está el chakra más importante. Dice, se captan las energías de las personas de alrededor. Dice, si cierras el ombligo, estas energías dejas de captarla y tienes mayor tranquilidad. Yo siempre que desconfío de una persona de un lugar, siempre tapo mi ombligo.
Pero vamos a ver, tú ya lo llevas tapado.
Es verdad, ya.
Quiero decir,
es verdad,
ir con el ombligo al aire, pues hombre, en verano a lo mejor sí.
Sí, que recuerdo es que llevar el ombligo
en
fuera
enero,
en verano refrigera.
Ya,
acordaos,
sí, claro.
¿Eh? Que hay que llevar siempre la camisa por encima del ombligo para que se reduzca la temperatura del cuerpo.
¿Qué me estás diciendo?
¿Sí?
¿Que tú vas con el ombligo al aire en verano?
Sí, sí me ocurre, hombre.
No me lo puedo creer.
Por favor.
Solo cuando tengo un golpe de calor, cuando tengo mucho calor, el ombligo siempre afuera.
Sí, menos mal que hay que ir
acondicionado, la un poquito,
porque esto no...
Sí, esto los chinos lo hacen a la orden del día. ¿Tú no te has fijado que los chinos siempre están en la silla, cuando vas a un país oriental, están sentados en una silla al fresco, pero con, aunque lleven camiseta, la camiseta por encima del ombligo?
Pues no.
Sí, porque le...
Yo no me he fijado en esto en la vida.
¿No?
Por favor, alguien de la embajada china que nos aclare esto. Yo no he visto un ombligo de un chino en mi vida. Pero, en fin, si tú lo dices, pues te creeré.
Suena maravillosamente.
Fernando nos cuenta que él tiene un jersey muy calentito que su madre le tejió con todas las pelusillas del ombligo.
¡Ay, qué asco!
Nos pone tres caras llorando de la risa.
Por favor, no.
Y termino con Raquel, que ya nos tiene el ombligo para afuera, ¿vale?
Sí.
Y que lo dice siempre con mucho orgullo.
También.
Un ombligo bonito. Dice, lo único que no me gustaba, nos cuenta Raquel, es que su madre le pusiese bañador. Lo odiaba en las competiciones de natación porque se me marcaba el ombligo con el tejido del bañador.
Ah, bueno, claro.
Ella más de bikini, siempre enseñando el ombligo para afuera.
Bueno, eso es cuestión del médico.
Sí, claro,
claro,
sí, claro.
El que te corta
según
el cordón y te hace el nudillo, pues te lo hace...
Eso se
no
queda
sé
ahí.
Si,
se queda ahí para siempre.
Lo harán siempre. El que hace el ombligo para afuera lo hace siempre para afuera.
Claro, no lo sé.
O el que,
¿a
que, no
¿de
lo
qué
sé.
Dependerá? No lo sabemos. A ver si alguien lo sabe, pues que nos lo cuente. Y además, es que nadie tiene el ombligo igual que nadie. Es decir, somos diferentes las personas. Es, decir,
¿es verdad?
No
sí,
hay
como
un,
la huella dactilar.
Es como una huella dactilar.
Exacto.
Sí, sí, yo quiero un reconocimiento de ombligo en mi móvil para atenderlo.
Bueno, Día Mundial del Ombligo. Como hay tantos, podemos proponerlo tranquilamente. ¡Ah, no!
O la
déjalo,
alarma.
Por favor, no.
En vamos, los aeropuertos.
Vamos al tema nuevo. Deja el ombligo ya en paz.
Toma el cepillo O, ponga la pasta A, abra la boca A, 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 y empieza a cepillar.
Uy. Cepillar.
Cepillar los dientes. Ya. El protagonista de la historia de hoy lo encontramos en Georgia, Estados Unidos. Y es uno de los personajes que más entrevista ha concedido a medios de comunicación este fin de semana. Y ha sido portada y objeto de reportaje en varias de las revistas magazine que van con los periódicos los fines de semana allí en Estados Unidos.
No me digas que ha descubierto la pasta de dientes que te cura las caries. Por ejemplo.
No. Él es doctor, el doctor Val Kolpakov, odontólogo.
Sí.
Y tiene en su poder una colección de más de 2.000 tubos de pasta de dientes.
¿Y dónde los mete?
Mira, pues los tiene repartidos. Los tiene parte la clínica dental, donde la que trabaja, que está toda decorada con muebles, con todos acristalados, donde están bien ubicadas, colocadas, depositadas, organizadas por tamaños, por países de origen, los tubos de pasta de dientes. también tiene otra parte de su colección en su casa, ¿eh? Porque no, no le entra todo en la clínica dental. 2037 tubos. Él empezó a coleccionarlos en el año 2001, porque le empezó a interesar los componentes de las diferentes pastas de dientes de diferentes partes del mundo, ¿no? Él empezó a coleccionar pasta de dientes de Japón, de Corea, de China, de India, de Rusia. Empezó como una comparativa, como algo laboral. A partir de ahí se envició.
Ya.
Ya él quería tener la pasta de dientes más rara, más exótica, ir haciendo acopio de ella. Tiene pasta de dientes que saben, por ejemplo, con sabor a wasabi. Tiene...
Tiene que picar un montón.
Pica un poco, ¿eh? Pica un poco. Wasabi. Sí, pasta de dientes wasabi. Tiene tres pasta de dientes diferentes con diferente sabor de whisky.
No, de whisky.
Sí, tiene 3% de alcohol, ¿eh? Esa pasta de dientes. Tiene whisky de centeno, pasta de dientes de whisky de centeno, whisky escocés y bourbon, ¿eh? Están fabricadas por Dom Pointure en 1950 y contiene 3% de alcohol. Tiene pasta de dientes con sabor a bacon.
¡Ay, qué asco, por Dios!
Tiene pasta de dientes con sabor también a chocolate.
O sea, te lavas los dientes y vas sabiendo a bacon.
Sí, sí. Luego tiene la pasta de dientes, la que podemos ver en el tubo, la cara de Nietzsche, que se llama Nihilist, la pasta de dientes, porque sin sabor, sin color ni nada.
Ah, entonces, bueno. Como... pasta al agua.
Pasta al agua, sí. Bien. Tiene también, como curiosidad, una pasta de dientes que recogieron en su día de las trincheras de la Segunda Guerra Mundial.
These are German toothpastes dug out from trenches of World War II.
Una pasta de dientes que cuenta el doctor que es radiactiva.
¿Toma radiactiva? Sí. ¿Te quedas sin diente?
Pues sí, porque en esa época se empezó a introducir en las pastas de dientes un componente radioactivo que suponía que era muy bueno para la limpieza bucal.
Hombre, te brillaban los dientes en la oscuridad, sonreías y era como aquellas imágenes que había de vírgenes fluorescentes que la gente ponía, eso era radioactivo fijo, estamos todos contaminadísimos.
Que revivían los tejidos y eran buenos para la piel y para los dientes. Ya. Luego se demostró que no, por eso se lo dieron, yo creo, a los soldados.
Que se quedaron desdentados. Todos.
Pero esos soldados, claro, todos con los dientes. En la trinchera, porque si no se les podía ver el bando contrario.
Por la noche, ahí está el enemigo.
Claro.
Todo dentaduras fluorescentes. Claro. Les hubiera ido mejor la de sabor a bacon. Fíjate lo que te digo.
Dios santo.
Luego, como curiosidad, tiene una pasta de dientes que no es pasta de dientes. Que es una, bueno, tiene una pasta de dientes que es una lata de atún, que me ha parecido muy buena.
Pero con forma de...
Con forma de lata de atún.
De lata de atún.
Es pasta de dientes, ¿sabes? ¿Sí? Luego tiene otra que es un cohete. ¿Sí? Es forma de cohete. ¿Sí? Pero que cuando tú te terminas la pasta de dientes, ¿vale? Ese cohete lo puedes lanzar.
¿Sale volando?
Sí, sí. Le
¡no!
Sí,
¡me encanta!
Sí, sí. Y luego tiene una que es muy curiosa porque es la pasta de dientes que vimos en la serie Prison Break. Que se tenían que fugar de la prisión.
¿Sí?
Entonces ellos en un bote de pasta de dientes metían ácido fosfórico de ese tubo para que se fuesen para correr las tuberías, para que ayudasen a escapar. Entonces esa pasta de dientes que se fabricó para la serie, él la ha conseguido.
Que era muy parecida a la que usaba en las trincheras, por lo que estoy viendo.
Sí,
en fin. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Hoy queremos que nos cuenten, bueno, si la pasta de dientes más rara que tengáis. También si tenéis alguna pasta de dientes diferente, rara o peculiar, no lo podéis contar. Pero cualquier anécdota cuya protagonista sea un tubo de pasta de dientes.
La pasta de dientes.
La pasta de dientes, sí, sí.
Fíjate.
¿Cuándo habéis utilizado la pasta de dientes para otra cosa que no sea lavar los dientes? ¿O cuánto os habéis confundido y habéis utilizado la pasta de dientes pues para lavar otra cosa que no fuese los dientes? ¿O si habéis utilizado algo para lavar los dientes que no sea la pasta de dientes?
Pues fíjate, me estoy acordando cuando yo era muy pequeña, ¿sí? Pero muy pequeña, porque prácticamente no me acuerdo, había una pasta de dientes roja.
Todo roja.
Toda roja que se mueve el torero.
¡El torero!
Sí. Y lo recuerdo porque yo debía tener 2 años o muy pequeña, agarré el tubo, me pringué y entonces me puse a gritar como una desaforada porque diciendo que era sangre. ¡Sangre! ¡Mamá, sangre! ¡Mucha sangre! Hasta que vino mi madre Y dijo, en fin, de sangre nada, se me pasó el dolor.
Ah, bueno.
Automáticamente,
bueno.
Pero una pasta de diente roja porque, por lo visto, te enrojecía un poco las encías.
Ah.
Y entonces los dientes parecían más blancos.
Más blancos.
La retiraron del mercado. No quiero ni saber lo que tenía aquello, pero algo tendría.
Algo, bueno, no pasaría los controles de
No bueno, seguro.
Vuestros recuerdos con pasta de dientes.
628-091-117. Podéis mandar mensajes a través de WhatsApp o de Telegram con el mismo número. Y de aquí a un ratito, Sergio nos cuenta, ¿vale?
Venga, enseguida vuelvo.
Venga.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Seguro que tienes un montón de ideas para mejorar tu barrio. Ahora, con los consejos de proximidad, tienes la oportunidad de plantearlas. Si eres mayor de 16 años o perteneces a alguna asociación, inscríbete ya en tu junta municipal o a través de madrid.es. ¿Te apuntas? Consejos de proximidad. Tus ideas hacen ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Son las 11:30, qué buena hora para darnos una vuelta por el pasado, que es un ejercicio que hacemos todos los lunes con Belén Amonacid y sus buenos días pasado. Belén, ¿a dónde nos llevas hoy?
Bueno, pues a un lugar donde vamos a vivir un suceso trágico,
vaya.
Un desenlace que obviamente se hacía esperar. Hablamos de la muerte de Felipe II, tenía ya 71 años, obviamente en aquel tiempo esos eran muchos. Pero que muchos años. Nos vamos a septiembre de 1598.
Bueno.
Ese es el mes, 50 días de agonía.
Oh,
¿vale? Llevaba ya
horror,
su majestad, el rey Felipe II, aquel en cuyo imperio no se ponía el sol. Mm. Y se da cuenta de que da igual que seas un gran emperador o que seas un humilde campesino, el final es el mismo.
¿Murió en el Escorial?
En el monasterio del Escorial,
bueno,
exacto. El lugar que él mismo mandó construir para homenajear, para que quedara constancia de ese gran triunfo que había tenido en la batalla de San Quintín contra los franceses. Y bueno, pues allí se vieron también sus miserias. Y nunca mejor dicho, porque no fue, como decimos, un final maravilloso. Nos hemos colado en ese monasterio del Escorial. Vamos a estar precisamente allí haciendo nuestro programa especial y vamos incluso a saber qué es lo que sucedía en esas estancias reales.
Ya, no es que sea un viaje bonito.
No.
En esta ocasión. pero siempre es interesante vivir en primera persona acontecimientos históricos. ¿Nos vamos entonces al siglo XVI?
Nos vamos al siglo XVI, desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Edición especial de Buenos Días Pasado en este mes de septiembre de 1598 desde el Monasterio del Escorial. En su biblioteca nos hallamos en el salón principal. Uno no puede dejar de elevar aquí la vista ante la majestuosidad de sus frescos. Impresionantes también las librerías diseñadas por Juan de Herrera. Lástima que el motivo no nos deje disfrutar de este entorno. Puede que estemos ante las últimas horas de su majestad Felipe II. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puche de la Bella Casa, ¿cierto es todo lo que estoy contando?
Así es, hablaba yo hace tan solo unos días con su consejero, Fray José de Sigüenza, y me lo confirmaba. Su majestad se encuentra ya consumido por el fuego maligno. Una fiebre que va y viene, pero que no cesa. Problemas de estómago, de vejiga, le cuesta respirar y tiene el cuerpo lleno de llagas.
Y 71 años, esto no hay que olvidarlo, longevo está siendo Felipe II, supera por ejemplo ya en 13 años la edad a la que falleció su padre, Carlos V.
Y eso que su salud, bien es cierto, que siempre ha sido bastante delicada. ¿Cómo no hablar de los ataques de gota que lleva sufriendo desde los 36? Pero lo peor, sin duda, y que quede entre tú y yo, es la sífilis congénita que le traspasó su madre durante el embarazo. Hay bebés que mueren directamente, él afortunadamente no, pero la infección ahí queda.
En fin, que dada la gravedad del asunto, en este monasterio del Escorial se encuentra también nuestra compañera Gloria García Talavera. Está mucho más cerca de las estancias del monarca, de hecho, no sé si has podido averiguar algo.
Mucho hermetismo entre estas paredes, pero algo llamativo sí que he averiguado. Los médicos le han prohibido comulgar. Anda el clero revolucionado, pero los facultativos han sido tajantes, y es que hasta tal punto llega a su incapacidad para digerir sólidos que podría ahogarse al ingerir la hostia sagrada.
Terrible, desde luego, la noticia. Imaginamos que habrá sido un duro palo también para el monarca, teniendo en cuenta sus profundas convicciones religiosas. No sé, Guillermo Alejandro, ¿crees que estamos, por tanto, a punto de vivir ese final?
Mira, en muchas ocasiones embajadores de otros reinos ya habían comunicado la noticia de su fallecimiento y al final pues superaba el trance. Así que solo podemos dejarlo en manos de Dios. Pero cierto es que ya ni siquiera despacha con Cristóbal de Moura, al que ha puesto a la cabeza de una junta de gobierno que se encarga de los asuntos estatales más relevantes. Es más, ya ni puede firmar documentos. Su mano derecha está inmóvil.
Pues un momentito, porque nos está pidiendo paso en este instante nuestra compañera Gloria. Al parecer, se ha hecho llamar a la habitación del rey a su hijo y heredero, el príncipe Felipe.
Así es, hasta ahora el único miembro de la familia real que permanecía en sus aposentos era su hija, la infanta Isabel Clara Eugenia. No le ha permitido, de hecho, separarse de su lecho ni un segundo.
Pues noticia inquietante, cuanto menos.
Sí, 20 años tan solo los que tiene el príncipe heredero, aunque es un hecho que en los últimos años le hemos visto poco a poco incorporarse a las tareas de Estado. Felipe II lleva tiempo preparándose para su muerte y hasta hizo venir de Portugal a su sobrino, el archiduque Cardenal Alberto, para que se convirtiese, de alguna manera, en mentor de su hijo.
5 de la madrugada de este domingo 13 de septiembre de 1598... Sentimos tener que dar la noticia, pero Felipe II, aquel en cuyo imperio nunca se pone el sol, acabaría de fallecer. Gloria García Talavera, no sé si nos puedes confirmar la noticia.
Solo puedo decir que los gritos de dolor que se escuchaban han cesado. Poco más. No hay confirmación oficial. El futuro del reino se debate tras una puerta que no se abre, al menos de momento.
Pues necesitamos saber qué es lo que ha sucedido en ese interior de la habitación del rey, en la alcoba sí, pero también en la sala principal, en el escritorio, en el oratorio. Así que vamos a abrir todas las líneas temporales posibles para intentar averiguarlo.
Sé que me queda poco tiempo de vida y no hallo mejor lugar para prepararme para la buena muerte que mi refugio predilecto, el monasterio del Escorial. Partiré a finales de este mes de junio de 1598. El lugar que representa mis grandes logros esconderá también mis terribles derrotas. Y no hablo solo de la pérdida de mi armada invencible. ¿Cómo puede un padre que ha cumplido los 71 años ya superar la muerte de una hija más? Mi dulce Catalina Micaela, tu muerte alumbrando me ha roto el alma.
Nos piden paso en este instante desde el interior del cuarto de su majestad, Jimena Izquierdo de Montiel.
Ya al entrar en esta habitación, ni las paredes forradas de tapices ni la altura de los muros logran alejar este peculiar olor. Olor nauseabundo. Lo sentimos ahora mismo ya dentro del recinto. Lo desprende el propio monarca. Es como si su cuerpo lo hubieran devorado ya los gusanos, pero sigue aún vivo. Más de 50 días con un dolor insoportable, sin apenas poder moverse, con úlceras por todo su cuerpo que supuran. Los problemas digestivos le están causando diarreas e incontinencias y la única solución, la única que se ha encontrado, es hacer un agujero en la propia cama para que pueda así evacuar. Afortunadamente la fiebre que va y viene le hace permanecer en un estado en el que a veces no es del todo consciente, gracias a Dios, de lo que le está pasando.
Menuda fotografía horrible la que nos traslada nuestra compañera, la imagen de aquel que en estos tiempos que corren, siglo XVI recordamos, es de los que más gala hacían de la importancia de la higiene.
Y es que era por naturaleza el hombre más limpio, aseado y cuidadoso para con su persona que jamás ha habido sobre la faz de la tierra. Dicen que hasta tal extremo que no podía tolerar una sola pequeña mancha en la pared o en el techo.
Llega la infanta Isabel Clara Eugenia y creo que no lo hace sola Brígida Alonso de Carrizosa.
Lo hace acompañada de las reliquias más veneradas por Felipe II. Ella es la encargada de ponerlas cerca del lecho de su padre para ayudar en la posible curación. El brazo de San Vicente Ferrer, la rodilla de San Sebastián y la costilla de San Albano son algunas de las que ya han pasado por el propio cuerpo del monarca. Y en principio la idea es que vayan pasando todas por turnos. Hablamos de más de 7.000, entre ellas 11 cuerpos incorruptos, 306 huesos y 144 calaveras.
Gran pasión, cierto, es la que tiene Felipe II por ellas desde que era un joven príncipe. En Toledo todavía se recuerda que hubo que desmembrar el esqueleto de Santa Leocadia para que pudiera llevarse parte de él a su residencia. Cosas que pasan.
Según cuenta su asesor, Fray José de Sigüenza, tan solo le faltarían reliquias de tres santos conocidos: San José, San Juan Evangelista y Santiago el Mayor. De todos los demás, algo tiene Felipe II. Y creo que confía más en ellas que en sus propios médicos.
Extraña petición la que llega ahora, más incluso que la de las reliquias. No sé si Isabel Guzmán de Saavedra me puede asegurar que esto es verdad, porque es que si no, no me lo creo.
Sí, tan real como que lo he visto con mis propios ojos. Felipe II ha pedido que se abra la tumba de su padre, el emperador Carlos V, para ver cómo estaba amortajado. Quiere recibir la misma mortaja, quedar para la posteridad de manera idéntica. Sus padres presentes en su último aliento, y es que ha pedido también el crucifijo con el que murieron.
Un poco macabro me está resultando a mí toda esta historia, la verdad.
Poco, si lo comparamos con la excentricidad de su padre al respecto, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano-Germánico, que llegó a ensayar su propio funeral. Se metía dentro del ataúd y escuchaba las oraciones por su alma desde el interior. Y es que no lo hizo solo una vez, no, que va. La escena se repetía con asiduidad en el monasterio de Yuste.
Se va preparando el monarca Felipe II para la buena muerte y creo que no está dejando nada a la improvisación. Y no hablamos solo de cuestiones de Estado, Leocadia Tellos Enríquez.
Órdenes precisas de cómo será su ataúd. Se fabricará con los restos de la quilla de un barco desguazado por ser esa madera incorrupta. Pero eso es tan solo lo que veremos, y es que dentro de él habrá una caja de plomo con cierre hermético para evitar todo posible mal olor. El resultado final lo tendrá que aprobar Felipe II en vida.
El cuadro del Bosco, la mesa de los pecados capitales, es testigo. Felipe II habla con su hijo, el príncipe Felipe.
Hijo mío, he querido que os halléis presente en esta hora para que veáis ¿en qué paran las monarquías de este mundo?
muere efectivamente Felipe II. ¿Cómo será el entierro del hombre más poderoso de este tiempo, Gloria García Talavera?
Sobrio y sencillo, ese ha sido su deseo. Su cuerpo será velado por religiosos y la guardia de los Monteros de Espinosa. Tan solo 4 cirios van a iluminar la estancia, por lo que la penumbra será casi total. Y después descansará en el Panteón de Reyes, aquí en el Escorial, justo al lado de su padre, Carlos I.
Y para rezar por su alma se celebrarán 62.500 misas, otras 6 diarias más y 24 de Requiem en los aniversarios de su nacimiento y muerte. Ese fue su deseo y así lo plasmó su testamento.
Escrito hace ya 4 años, podríamos decir que previsor, pero teniendo en cuenta que tenía ya 67 años, estaba claro que el desenlace final podía llegar en cualquier momento.
Muere Felipe II, recordamos, a los 71 años de edad, 42 de ellos reinando en medio mundo. Ha sobrevivido a 4 esposas, 7 hijos, a la inmensa mayoría de sus hermanos, incluido su hermanastro Juan de Austria, al que sacaba 20. Y muere en el monasterio del Escorial, el lugar que mandó crear para conmemorar una de sus mayores victorias sobre el ejército francés, la batalla de San Quintín.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Pues mira que habíamos asistido a bodas, ¿sí? Habíamos asistido a nacimientos, atentados, pero una muerte, así...
No.
No, la verdad, pobre hombre.
Austera.
Mal momento.
Nos
siempre.
Ha quedado este buenos
siempre.
Días pasado como austera. Fue su vida muy sobria, siempre se caracterizó por ello. Así que nos hemos quedado ahí un poquito con el cuerpo así, pero son cosas que pasan, la vida es así. Uno nace y uno muere. Pero bueno, prometo, la semana que viene venir
un poquito más alegre.
Sí.
¿Tienes ya pensado dónde nos vas a llevar?
Hombre, ya he pedido cita para poder entrar en la casa de Tócame Roque.
¡Ay, qué bonito!
La casa de Tócame Roque, famosa por el sainete, por ejemplo, de Ramón de la Cruz. La casa de Tócame Roque, famosa porque estamos todo el día en los refranes y en los dichos populares hablando de esa, la casa de... ¡Ay, esto parece la casa de Tócame Roque! Porque había mucha jarana, porque había
mucho follón.
Y en día
Roque
follón.
Sería detenido por tocar.
¡No! No era... Ese tócame, esto tenía que ver... Venga, adelanto, hago un pequeño spoiler. Esto tenía que ver con una herencia, ¿vale?
Ah, bueno,
entonces,
bueno.
Una herencia que venía mal especificada en el testamento del padre, dos hermanos, Juan y Roque, y cada vez que se encontraba por la calle era tócame, Juan, tócame a mí la casa, tócame, Roque, tócame a mí la casa. La gente empezó a venirse arriba con lo del tócame porque les hacía mucha gracia y se convirtió en la casa de Tócame Roque, como podría haber sido la casa de Tócame Juan, porque a cualquiera de los dos les podría haber correspondido esa casa. Realidad, leyenda, ya sabéis que a veces se entrecruzan todas las cuestiones, pero vamos a intentar hacer un viaje interesante por el pasado de la casa de Tócame Roque, que tiene lo suyo, ¿eh?
Bueno, será el próximo lunes en Buenos Días Pasado. Gracias, Belén. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves cerramos la octava jornada intersemanal en el Partido de la Onda con otro partidazo. Desde las 9 en el 106, el Atlético de Madrid del Cholo visita Pamplona.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
como se lo lave con la pasta de dientes que sale a bacon, no sé yo qué decirte. Bueno, cuéntame algo, los oyentes, ¿han entrado al trapo o no?
Sí, sí, tenemos historias de pasta de dientes. Digo yo que la de bacon lo mismo repite.
No deberían los oyentes... Es que se está viniendo arriba Martín Romo. Entonces todavía propone temas más disparatados.
No, disparatado. La pasta de dientes es algo que todo el mundo al menos 3 veces al día tiene que utilizar.
Debería.
Utilizando algo 3 veces al día te pueden pasar miles de cosas.
Sí, claro. También, ¿no? Es verdad.
Buenos días, nos saluda Elena. Dice, os escucho todas las mañanas y sois Elena. Geniales.
Ay, gracias.
Ella nos cuenta, dice, la pasta de dientes la usaba, ya no... para este uso, ella sigue usando pasta de dientes, Elena, ¿cuál usas? Bueno, ella,
sí,
la que usaba antes era para secar las espinillas, dice que tenía por toda la cara. Dice que dejaba la pasta de dientes un par de horas, pero no me sirvió de mucho.
La mentolada.
Dos caras llorando, no sé cuál
sí
ponía.
Utilizaba la mentolada,
tenía que ser mentolada.
No sé yo si eso...
Elena,
efecto. Elena dice que
pasado,
no,
y ella
que no
le sirvió
efecto.
Mucho porque solo, ella bueno. solo la ponía 2 horas.
Ya,
¿eh?
Claro.
Yo no sé mucho más. Yo, de todas maneras, yo creo que los componentes de la pasta de dientes están son específicos para
los dientes
y
no para la piel.
Y no para la
piel.
Pero bueno, ella nos cuenta que en su día la pasta de dientes para eso, para secar las espinillas. Gracias a tu historia que has contado de la pasta de dientes, de cuando eras pequeño.
El torero.
Pues nos da los buenos días José Román, y él se ha acordado también de los tiempos de infancia porque dice que él, la primera vez que pudo lavarse los dientes fue cuando tuvo la sensación de que ya se estaba haciendo mayor.
Oh.
¿Sabes? Dice que al principio, pues eso, que usaba mucha pasta, y luego ya, pues ha ido, ya según iba siendo adulto, era más consciente.
Hay que poner muy poquita. Hay que poner muy poquita.
Sí.
Nada, una lentejilla.
Sí.
Pues yo soy de los que pongo mucha.
Yo creo que usaba como manías, ¿no?
Sí.
Porque depende también la pasta de dientes. Porque hay pasta de dientes que pones muy poquita, y aunque.
Y cunde.
Ya hay otras que tú necesitas, que no tienes la sensación de frescura y limpieza con esa pasta de dientes.
Bueno, ¿qué más?
Buenos días, dos soletes. Pilar, ella la usa para pequeñas quemaduras, dice, y calma mucho. Dice, también usa como dentífrico el aceite de coco con cúrcuma.
Sí, señora.
Al menos 2 veces en semana. Dice, control de placa.
Es verdad.
Antibacteriano. Antiinflamatorio, contra la gingivitis, etcétera. Muy bueno, muy bueno.
¿Cómo se llama este oyente?
Pilar dos soletes, sí.
Pilar dos soletes, ya somos dos. Las que usamos el aceite de coco con cúrcuma. Además, blanquea.
Hola, buenos días.
Dicho de paso.
Ah, pues lo apuntamos. Hola, buenos días, guapetones. Nos escribe María Luisa. Dice, os cuento.
A ver.
Ella se quemó.
Vaya.
¿Vale? Dice, se le cayeron unas gotas de aceite en el brazo.
Sí.
No sé si estaba haciendo croquetas, patatas fritas, no sé.
Tampoco debe tener mucha importancia.
Bueno,
el aceite es aceite.
Pero salta con diferente intensidad, según
eso
lo que
también.
Estás haciendo. Bueno,
sí.
No tenía ninguna crema para echarse, pero ella la había oído, había visto en internet que era muy buena la pasta de dientes para las quemaduras. Se la eché, la verdad que enseguida ella notó frescor, le fue bien hasta que ya compró. Específicamente la crema para las quemaduras.
Las quemaduras.
Dice, también os cuento que sus hijos cuando eran pequeños se tragaban la pasta de dientes. Lo típico que, imagino que tú te cepillabas y en lugar de escupir,
claro.
Los niños se la tragaban. Al principio cuando empezaron a lavarse los dientes, les compré una pasta que era para niños que específicamente ponía que se podía tragar, que tenía sabor nata fresa. Bueno, pues al final ella... La compró para que si se tragaban los niños la crema no pasase nada. Al final tuvo que dejar de comprarla.
Ah, pues se la comían a chorros.
Sí, se la comían a escondidas.
Como los tubos de leche condensada, igual, ¿no? Ahí apretando y venga, para adentro.
Me imagino los niños, todos en el recreo. ¿Qué traes? Uno, el chorizo de Pamplona, otro nocilla. Y los hijos de María Luisa, otro la pasta de dientes.
Nata fresa.
Nata fresa.
¿En serio?
José Román dice que recuerda ahora que la pasta de dientes la usaban para sacar brillo a las monedas.
¿También?
Que la usaban ahí, sí, para sacar. Dice, lo hacía un compañero del colegio. Y lo hacíamos todos también. Imagino que el dinero del recreo, todos ahí a ver quién tenía las monedas
más reluciente.
Las monedas más brillantes. Nos da los buenos días y nos saluda Fernando para contarnos que a lo que le pasó es que confundió la pasta de dientes con la gomina.
¡No!
Es decir, echó gomina en el cepillo para cepillarse los dientes. Vale. Y pone una cara, pues eso.
Eso es peor.
Arrojando.
Bueno, claro, que echarte pasta de dientes en la cabeza creyendo que es gomina tampoco debe ser bueno, ¿eh?
¿No fija?
Podía ser, claro. Hombre, fija y de esplendor, ¿no? Seguramente, y te deja el pelo muy brillante. No tengo ni idea,
no
pero...
sé. Si alguien alguna vez ha utilizado pasta de dientes como fijador, pues que nos lo diga. No sé si, ¿no? Algún caracolillo así y tal, no lo sé. Maribel nos da los buenos días. Ella lo que hacía, ella diseccionaba los botes de pasta de dientes para verlos por dentro.
Con bisturí, ahí, ra.
Dice la pasta de dientes que venía, que salía de varios colores, que ella estaba muy intrigada porque salían... La tira, imagino que la tira de los colores en la pasta de dientes. Entonces, cuando cogía el tubo y lo cortaba por la mitad para verlo por dentro.
Porque es verdad, yo nunca me lo he planteado, pero.
Pues
¿cómo,
Maribel,
¿cómo
en su tierna infancia.
Sí.
A pesar de que su madre, imaginamos que no le hacía gracia que su hija.
Diseccionara
y abriese
la pasta
las pastas de dientes.
Sí.
Ella la abría por dentro. Dice que lo partía por la mitad y que ella comprobó que eso no estaba a rayas. Que era como una pasta con una cruz con los colores.
Ah, ya.
Debe ser que una cruz con colores.
Qué curioso.
Aprovecho para recordar a los oyentes que nuestra forma de comunicación es el WhatsApp 628-091-117 o Telegram. Solo mensajes de voz o escritos. Que llevan un rato llamando, ¿vale? Y a lo mejor es algún oyente que nos quiere contar algo.
A lo mejor es tu compañía telefónica.
¿Lo cojo?
Que quiere hacerte un... No.
Ah, la próxima lo cojo.
Ni a se ver, te ocurra.
¿Ah, no? ¿No? ¿No me das autorización?
No.
¿Para aceptar ninguna oferta ni nada?
No.
No, ojo, peli.
¿Fuera? No. Eso es para los oyentes. Si el que te llama... Mira, puedes coger y cuando
le digo,
te diga,
por favor,
soy de no sé qué.
Por favor, una anécdota de pasta de dientes.
Perdone. ¿Usted es oyente de esto? Si te dice que no, le cuelgas.
Bueno, pues
ya está,
si en lugar de ser cualquier operador telefónico por alguna causa es un oyente, que sepa que la vía de comunicación es el mensaje escrito o la nota de voz. Esther nos da los buenos días, nos saluda con una cara sonriente y nos dice que ella no lleva nunca pasta de dientes cuando se va de viaje, que la compra en el lugar de destino.
¿Por qué?
Porque se le ha abierto varias veces el bote.
Creía que era para mimetizarse con los nativos del lugar. Dices, ¿qué toman? ¿Cómo toman el café? ¿Cómo tal? ¿Cómo usan la pasta? ¿Qué pasta de dientes
usan?
Pues
ya a partir de ahora lo voy a hacer.
¿Verdad?
No, me parece muy bonito.
No sé, claro, es una manera de integrarte.
Donde
fueres, haz lo que vieres.
El producto local.
Exactamente.
La pasta de dientes que se comercializa en ese lugar, en ese país. Ella dice que es que se le ha abierto y que le da mucha rabia la mancha de la pasta de dientes dentro de la bolsa de aseo. Dice que sale fatal.
Ya.
El limpiar la pasta de dientes.
Puede ser.
Mira, nos recontamos con Nati en nuestro WhatsApp. Nati era la oyente que tenía un hermano que tenía el coche impoluto, mimado.
Ay, es verdad, que nos llamó... exagerados.
Tan exagerados, que luego nos dio la receta para limpiar el coche con el spray, ¿no? Para hacer casero.
Sí.
Bueno, pues nos cuenta, ¡hola, os vuelvo a escribir!
Mira,
¡ja, ja, 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 ja!
¡Qué alegría!
Dice, para hablar de mi hermano y su coche.
¿Otra vez?
Y pone, ¡ja, ja, ja, ja! Dice, él limpia los faros del coche con pasta de dientes.
¡Pero no puedes! Unos faros con un frescor. Una cosa. Con pasta de dientes.
Con pasta de dientes. Nati, con cualquier tipo de pasta de dientes, nos cuenta Nati que es para que queden brillantes y dices, hermano, que quita rayones.
Ah, bueno.
No lo sé, pero vamos.
Sí, con la de sabor, a mí me ha impresionado mucho la de sabor a bacon y la de whisky.
Y la de...
Todos los mosquitos borrachos. Lo que pegan al faro o... Atrayendo mosquitos del olor a bacon. Vas tú por ahí y los mosquitos como locos. Un pedazo de panceta gigante que va por ahí. Bueno, no,
sí,
bien.
Sí. Rosa de Torrejón nos pregunta que si nos dio la receta del... Sí, Rosa, nos dio Nati su hermano.
Por ahí la tenemos apuntada.
Nos
¿sí?
dio, si la quieres luego yo te la paso, la receta de cómo hacer el limpiador casero para el coche.
Muy bien, muy
y
bien.
Y interpreto que la receta para los faros ahora es simplemente coger pasta de dientes.
Y un cepillito y un darle.
Una valleta o... ¿cómo vas a dar con un faro con un estropajo?
No sé,
que te cargas el faro,
¿no? Que no he limpiado un faro de un coche en mi vida.
¿Será con alguna gamuza, como las gafas de bebé? No lo sé, yo tampoco nunca he limpiado un faro con pasta de dientes. ¡Buenos días! Escribe Diana. Dice, yo me puse malísima porque se comió ella la pasta de dientes que otra niña había llevado al campamento.
¿Y por qué? Dice esta tontuna.
Porque lo recuerdo perfectamente. Dice, era tu primera pasta de dientes chispas. Dice, sí, igual que la colonia. Dice, yo tenía la colonia chispas, pero a mí nunca me habían comprado la pasta de dientes chispas.
¿Hicieron un intercambio?
Y esta niña me la dejó probar. Dice, sabía a naranja, deliciosa, naranja
¿sí?
como los caramelos de naranja. A mí, mira cómo le pasó a los hijos de María Luisa, me dio por comérmelas. Era un vicio hasta que me sentó fatal.
Pues hicieron un intercambio, habría que preguntar a la otra qué sabe la colonia chispas. Dame un traguito, a ver.
Tu primera borrachera chispa con la colonia.
Eso vamos a ver, ¿no? Estas cosas no hay que hacerlas.
No,
lo digo por si hay alguien
que
se incorpora ahora y cree que estamos dando consejos.
No
hay que hacerlo. No
buenos
se
días. Nos saluda Juan. Juan
bien.
Con tres emoticonos, con gorro de fiesta. Y ahí, bueno, pues eso en celebración, ¿vale? Y con matasuegra, soplando. Él nos cuenta que él utilizó la pasta de dientes como pegamento. Porque él se confundió pensando que era pegamento.
Ah.
¿Qué ibas a pegar, Juan?
Sí. Mira, me alegro mucho de que no haya sido al revés. Utilizar el pegamento como pasta de dientes. Porque tendríamos un serio problema.
Bueno, luego...
Tienes la pasta de dientes si pega.
Sí, no,
bueno, a lo mejor al quedarse durilla luego.
No lo sé, que nos cuente, Juan su experiencia.
Bueno.
Eva nos da los buenos días. Ella nos cuenta que ganaron premio de disfraces... En grupal, ella iba disfrazada de tubo de pasta de dientes.
Incómodo.
Otra amiga iba de cepillo y otra de Oraldine.
Ya, no favor. Ya sabes que yo soy partidaria solo de los disfraces que favorecen. Ir de pasta de dientes no marca cintura. Eso ya
hombre,
de
si,
entrada.
Si es más pasta de dientes ya muy usada.
No marca cintura. Eso no marca cintura. El gorro, como
el tapón
no es un gorro que favorezca.
No,
parece
también
no
un,
lo
botón,
veo.
Un botón
no
de,
lo veo.
De
no lo
sacarino,
veo.
Así como de hotel, ¿no?
Sí, no. En fin, pero mira, originales. No nos da tiempo a más. Guárdalos para mañana.
Venga, mañana seguimos.
Hasta luego,
la pasta
Sergio. Llegan las noticias.